lo hago a propósito, trato de serenarme, de bajar un poquito, de bajar un cambio. 12 horas 6 minutos ya, no, 12 horas 2 minutos. Estamos en comunicación con un amigo, con Daniel Nicolai. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien. Bueno, buenos días también a toda tu audiencia, que alguna vez he tenido la oportunidad de con la que he tenido oportunidad de comunicarme, ¿te acordás cuando hacíamos tantos años, no? 2011.
De ser parte de acá de la radio, ¿no?
Claro. ¿Qué va a ser? ¿Vos cómo estás?
A mí me queda la anécdota que sí. Estabas al aire y me vinieron a clausurar la radio.
¿Te acordás? ¿Te acordás? Y yo seguía hablando como si no pasara nada, nadie me decía nada de lo que estaba pasando. Y no, bueno. Lástima que nunca se grabó todos esos programas. Ahí hay una, había una grabación ahí cuando yo le dediqué dos programas ahí a... al Rubito que gobernaba en ese tiempo con el tema de las ventas de las tierras, ¿te acordás? Y vos sabés que esa documentación no la he podido encontrar nunca más. Bueno, pero bueno, ahora siempre tenemos algo, siempre nos dan algo de qué hablar, ¿no?
Pero vos sabés que tengo un archivo, hay un amigo ahí, Ariel, que va contando, le tendríamos que pedir a Ariel que lo busque. ¿Vos te acordás la fecha? 2011.
Sí, en el 2011, fue en el 2011, me acuerdo.
No, bueno, pero...
Empezamos como en abril y después fuimos casi hasta fin de año. Eso capaz que fue como en agosto, no me acuerdo cuándo fue la venta de esas tierras, los remates de esas tierras.
¿Cuánta?
Esa época fue. Era un trabajo de ¿cómo se llama? De Martínez, el que fue vicepresidente, Víctor Martínez.
Claro.
Muy interesante, muy interesante. Y nada que ver ni con izquierda, ni nada, ni con populismo, de Víctor Martínez, ¿viste? ¿Me entendés? O sea, es muy interesante ese trabajo. Yo no lo encontré más ni en internet, ni nada, lo han levantado, no sé. Pero bueno, hoy vos me llamabas, me parece que estábamos hablando de otro tema, ¿no?
No, claro, claro. Pero bueno, viene el cuento, yo también antes de presentarte, nos conocemos hace tantos años. Y cuando te encontré ahí en Tolwyn, te dije, mirá, estaría bueno que poder reflotar y poder hacer esas charlas tan amenas que vos hacés con respecto al cooperativismo, ¿no? Para que la gente sepa, claro, de qué se trata, porque hay todo un tema muy lindo que ya después seguramente vamos a tener en otra oportunidad tiempo para desarrollar. Pero vos ahora... Estás metido en un informe, en una investigación. Ubícame un poco en tema, ubica un poco a la audiencia.
En realidad no he revisado nada ni nada. Vos sabés, eso hace muchos años, o sea que no estoy en el tema de las cooperativas ni nada. Si bien recibo siempre consultas, viste, siempre alguien me viene a visitar, ¿no? Pero incluso estuve acá saliendo en la radio de Telmo Benítez, estuve saliendo durante un tiempo primero salía con una salida así, hablando de cooperativismo una vez por semana, después empecé a salir todos los días con una columnita, viste, durante bastante tiempo. Después, bueno, dejé porque tengo otras actividades, viste, por ahí se me complicaba un poco, así que dejé. Pero el asunto es esto, que ahora está tan movido esto del sepelio, del seguro de sepelio obligatorio para toda la provincia.
Qué lindo
y
tema.
Yo no lo voy a analizar desde el punto de vista jurídico ni nada. Lo que a mí me llama la atención es que los legisladores, ¿cómo es que no consultan cómo es el funcionamiento del cooperativismo? Realmente están haciendo muchas cosas con el cooperativismo que son totalmente anticooperativo. Por ejemplo, precarizar el trabajo, que esa sería para otra historia, ¿no?
Pero hoy
este tema, vos fijate, por ejemplo, que yo estaba viendo, por ejemplo, la ley dice, mirá, te lo leo textualmente de la ley, y esto está en el artículo 42, tiene varios incisos y puntos, ¿no? Así que no vamos a leer todo, vamos a leer el último párrafo. El artículo 42 de la ley 2337 de cooperativas, que dice, los excedentes que deriven de las prestaciones de servicios a los no asociados, autorizada por la ley, se destinarán a una cuenta especial de reserva. O sea que no puede ser distribuido entre los asociados, ni la cooperativa lo puede utilizar para ninguna otra forma. O sea, sí puede utilizarlo. Por ejemplo, puede comprar una máquina con esos excedentes y año a año, a medida que se va devaluando esa máquina, va incorporando, digamos, la depreciación, esa la va incorporando en efectivo, en otras máquinas o en otras cosas. Pero siempre tiene que estar perfectamente separada, o sea, digamos, en un cuadro específico de la cooperativa, del balance de la cooperativa. Por lo tanto, este tema de cobrar semejante cantidad de plata, ya no me acuerdo cuánto es la cifra, para un seguro, encima obligatorio. Vos fijate, por ejemplo, yo voy a otro punto del tema cooperativo. El tema cooperativo es liberal, muy liberal, a tal punto que te dice que vos entras a la cooperativa en forma voluntaria, te retirás en forma voluntaria y no podés ser obligado a nada. Las cooperativas tienen una rigurosa mutualidad. Nadie puede llevarse el esfuerzo de otro. O sea, vos distribuís, por ejemplo, en el caso de la eléctrica, distribuye por el consumo realizado. Y además tiene que estar por secciones. Por ejemplo, ellos venden los palos de luz. Los palos de luz tienen que estar reflejados en otro lugar, no en el mismo lugar donde está el consumo de electricidad. Por ejemplo, ¿no? Las cooperativas tienen, pero de hecho, prohibido obligar a las personas. Y esto acá hay una obligación, y no necesitan mirar mucho para ver que hay una inconstitucionalidad, porque ese servicio, vos fíjate que para los mismos asociados de las cooperativas, es voluntario el tener el servicio o no, vos no tenés obligación de tener el servicio. Nadie lo mide, por lo general lo paga, en Río Grande lo paga todo el mundo, ¿viste? Está bien, por ahí está bueno tener un servicio, pero ¿sabes qué pasa? Muchísima gente ya tiene ese servicio cubierto. Por ejemplo, lo tiene cubierto, yo lo tengo cubierto por la caja de jubilaciones, el empleado público lo tiene cubierto por la caja, por su caja, en fin, todos tienen cubierto eso. No es que no hay, una cobertura que no se puede asumir, ¿viste? Porque esto en las cooperativas se dio. Además, para aquellos lugares donde hay una cooperativa, no es muy grande, las cooperativas, vos sabés, las eléctricas fundamentalmente fueron donde las empresas grandes no querían ir. Entonces, han ido a suplir esa necesidad. Y están para suplir esa necesidad donde no hay, donde no tienen. Incluso te cuento, mira, yo en el año, creo que fue en el 85, no, perdón, en el 2000, 2001, cuando había asumido el patrón este que teníamos nosotros, que nunca me acuerdo del nombre ni el apellido, gracias a Dios. Ah, me parece que era un tal Carlitos. Tremendo sinvergüenza.
Ay, Dios. No lo querés ni nombrar.
No, pero porque son porquerías, son malas personas. Bueno, tienen su cría y, viste, de repente han hecho una ley, viste. También se ve reflejado en las elecciones estas cosas, viste. No es casualidad que la lista de la gente esta que fue propulsora de esta legislación no le haya alcanzado ni para entrar a dar vuelta entre los que tenían las tachas, ¿viste? Así que, claro, ¿viste? Pero la gente acá no es tonta. Bueno, el asunto es que en esa época a mí yo estaba castigado, ¿viste? Que varias veces me han tenido castigado cuando trabajaba en la Inspección General de Justicia.
Vos sabés que por ahí quizás, Daniel, le pasa a muchos oyentes que no están tan al tanto, entonces se pueden perder cosas. Vos me hablás de la ley de cooperativas. La ley de cooperativas es la 2037.
2337. Bien. Sí. El año 73.
Bueno, vamos a ordenarnos. Me decís que la cooperativa de Río Grande está cobrando un seguro de sepelio. Sí. Pero en realidad la cooperativa no puede hacer esto, no le corresponde a una cooperativa.
No, ella puede hacerlo, hay legislación suficiente, por supuesto, para que lo haga con sus asociados.
Claro, pero no con todos
los miembros. Y te doy un dato más, y puede cubrir a un porcentaje de no asociados. Yo no recuerdo ahora, no sé cómo será la resolución que reglamenta la prestación a no asociado para ellos, en la de trabajo, por ejemplo, del 10%, pero en este caso puede que llegue al 25% de la totalidad de sus asociados. O sea que va a cubrir, va a pasar largamente la posibilidad de tener este cosa. Bueno, yo en el año, como en el 2000-2001, a mí me habían sacado la Inspección General de Justicia, se armó un gran lío con la eléctrica, porque la querían intervenir, aparentemente, o la iban a privatizar, no sé qué iban a hacer, había una movida grande ahí, entre, no sé si era del gobernador o del vice, uno de los dos quería hacer un negocio ahí, y habían hecho, para ganar las elecciones, primero tenía un distrito muy grande en referencia a todos los otros, porque eso se divide, viste, en sesiones, ¿no?, para mandar los delegados, porque se eligen por delegado, después los delegados eligen a las autoridades. Bueno, por ahí más técnico eso, pero tenía un lugar que sobresalía sobre todos los otros y con ese solo sector ganaba las elecciones, tipo provincia de Buenos Aires sobre el resto del país, con el distrito único, ¿viste?
Claro.
Y Buenos Aires, con que vote Buenos Aires ya está, ya ganó para todos. Bueno, y además en las cooperativas eléctricas no tienen el tema de representación de mayoría y minoría, por lo tanto entraban nada más que los que ganaban, así que era medio complejo el tema, y habían copado ese tema, y además de eso habían hecho con los asociados, o sea, habían hecho un servicio de sepelio extendido, en el cual, por ejemplo, en algunas casas había 10, 15, 20, 30, 40, hasta 80 creo que se va a ver, en un mismo domicilio, con el servicio de sepelio. Porque en vez del servicio de sepelio para cubrir al titular del medidor y al grupo familiar. Así está implementado para las cooperativas eléctricas. Pero resulta que esto empezaron a meter más gente porque para de esa manera desbalancear las elecciones y poder ganarlas.
Así a que ver, bueno, estaba ese conflicto. Explayate un poquito más en esto. La cooperativa eléctrica en Río Grande. Sí. Tiene el servicio de sepelios de todo el pueblo.
¿De todo?
De todo el pueblo, de todo Río Grande.
Sí, porque es muy difícil competir con eso, ¿viste? Porque aparte es una cuota, en realidad es un seguro, no es caro, o sea, no está mal, o sea, no es para criticarlo, pero la mayoría de las provincias lo tienen. Te digo, el tema de cooperativas eléctricas, por ejemplo, la electrificación rural, la gran mayoría es por cooperativas eléctricas, los pueblos todos tienen cooperativas eléctricas, o sea, es un muy buen servicio, además. No, yo no critico el servicio ni nada. Lo que critico es esta movida de generar plata que no van a poder utilizar. ¿Me entendés?
A ver, vos me
decís... Todo lo que le cobran a los asociados no lo van a poder utilizar para otros fines, no puede, o sea, se lo prohíbe la ley.
¿Y qué hacen con ese dinero?
Y eso es lo que yo quisiera saber, cómo la van a dibujar. Porque en realidad, bueno, podrían comprar, no sé, comprar una máquina, poner que necesitan para hacer algo. Pero todos los años tienen que incorporar la depreciación, si lo pudieran hacer. Pero además se excede la cantidad de no asociados que tienen. Tiene limitación en la cantidad de personas no asociadas a las que se les puede brindar el servicio. Es excepcional brindarle el servicio no asociado. Las cooperativas trabajan con sus asociados. Y los asociados de las cooperativas son los que tienen los medidores.
Claro.
Acá si quisieran extender eso y la cooperativa te lo daría opcional, no te lo podría dar obligado además. Es darle toda la electricidad de la provincia a la cooperativa.
A ver si sos un poquito más claro.
Es mucho quilombo lo que les estoy armando en la cabeza.
No. Pasa esto.
¿Entenderá lo que digo? Bueno,
pasa
esto. Que los que están peleando este tema o los que han hecho estas leyes y todo, por eso si escuchan, lo tienen que entender, son personas inteligentes.
Bueno, pero pasa esto.
Formadas, o sea, no quiere decir que el que no lo entienda no sea inteligente, me refiero a que están formadas y tienen algún conocimiento de las leyes.
Vamos a contarle a la gente.
Lo común por ahí es complicado.
Vamos a contarle a la gente. Acá, sí. La legislatura sancionó a través de Furlan, impulsó Furlan, un seguro de sepelios para que con los medidores, o sea, la Dirección Provincial de Energía, cobre un seguro de sepelios. El problema es quién va a prestar ese servicio de sepelios.
Sí.
Pero ¿quién va a recaudar esta plata?
La cooperativa.
Pero si nosotros acá le pagamos a la Dirección Provincial de Energía... Sí.
Claro, pero lo pagás ahí, pero ellos se lo van a mandar a la cooperativa aparentemente. Yo no conozco los pormenores de la ley de la ley esta, porque además no es un tema que me interese, porque yo creo que de por sí ya la ley está muerta, no, nace muerta. ¿Me entendés? Porque el cooperativismo no admite esa movida que quieren hacer.
Claro, pero ¿cómo la cooperativa de Río Grande va a recibir a esta cuota de seguro de sepelio? ¿La cooperativa de Río Grande está habilitada para hacer esto?
Está habilitada para dar ese servicio a los socios.
Pero nosotros, yo no soy socio de la cooperativa.
Por eso no lo vas a hacer, porque no podés serlo, tenés que ser titular del medidor. Pero además te digo más, mirá, yo te doy mi propio ejemplo mío.
Bien, a ver.
Mirá, yo compré acá, viste, hace ya bastante tiempo, había comprado primero una partecita, después compré la otra parte, la pagué con cuota, bueno, me fue bien en eso, pude hacerlo con no con mucha plata. Y me vine a vivir acá todo el buen día. Sigo teniendo mi casa allá. Mi casa, yo todavía no he hecho el cambio del medidor. El medidor sigue estando a nombre de que yo se lo compré hace más de 20 años atrás.
Mira.
Pará. Y acá tengo dos medidores. Uno a nombre de la señora y otro a nombre del marido de la señora. Los pusieron en su momento. Porque yo cuando compré la primera mitad, compré con el medidor a nombre de otro. Y bueno, una cosa por el estilo. Y resulta que yo voy a pagar el servicio de sepelio de tres personas. Una está muerta, la otra no vive acá, y a mí no me cubre. ¿Me explico?
Ahora, perfecto. Si vos ponés los medidores a nombre tuyo, tendrías tres medidores en la provincia.
Y tendría que pagar, se supone, no sé cómo será, pero se supone que a lo sumo tendría que pagar un solo medidor.
Pues si no estarías pagando
si
tres...
Si por los tres me están estafando.
Tres sepelios estarías pagando, te vas a morir una sola vez.
Claro, todo ese tipo de cosas ni siquiera está claro, no han reglamentado. Yo no sé por qué el gobernador no vetó esta ley inmediatamente. No sé qué estaban pensando. Tantos asesores, tanta gente que tienen trabajando, tantas estructuras de cooperativismo que tienen. Tienen una que controla, en otra área tienen otra que no sé qué hace promoción, en otra que le cuentan cómo hacer la feria y no sé cuántas cosas más.
El género.
Tanta estructura que tienen y no pueden asesorar en esto, digo yo.
El género.
En algo
tan
básico.
El género.
Pero es algo tan básico, escúchame, te lo estoy diciendo yo acá de la legislación. Se supone que el que trabaja en eso lo conoce. ¿Cómo nadie advierte, nadie llama y dice, discúlpeme a su superior, le dice, mire, dígale que esto va a chocar con esto otro?
A mí,
¿qué van a esperar los jueces para decir que eso no es constitucional si se lo está diciendo la legislación?
A mí me queda, y yo converso con vos, ¿no? Fíjate lo que me pasa. Tenemos un municipio donde la legislatura, el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, sancionó una ordenanza hace años ya para que tengamos nuestro crematorio.
Sí.
No lo tenemos.
No.
¿Por qué no lo tenemos? Porque el municipio está obligado. Esto viene de la gestión anterior, esto le correspondía a Federico Ciurano. ¿Por qué no cumplimos con esa ordenanza? ¿Por qué no tenemos el crematorio? Problema, muere alguien acá y hay que pagar una fortuna para cremar el cuerpo en otro lugar, en otra localidad.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa? Estaba tradicionalmente Oviedo. O sea, todos conocemos Oviedo. Después, el negocio pasó a Angélica Manfredotti, que es la titular de Manantial, que es otra empresa. Después vino la pandemia, un gran negocio, un lío, los cajones, los muertos, no había turno para cremar, había prioridad, bueno, un lío. Y ahí es donde me entero de esta ordenanza que no se cumple. Pero Río Grande ya tiene un crematorio. Y ahora veo, con respecto de este problema que hubo del depósito en pleno centro de féretros que estaban esperando fecha, esperando turno para ser cremado, ahí aparece la ordenanza que estaba escondida o que estaba muerta o que estaba olvidada, de que tenemos que tener un crematorio acá en la ciudad. ¿Me expliqué?
Bueno.
Cuando pasa esto, digo, bueno, empieza a hacer ruido la ley Furlan para que el servicio de sepelio sea absorbido a través de la factura eléctrica a la cooperativa de Río Grande. Te digo que cada vez entiendo menos, porque digo, Esto es directamente las funerarias de acá que cierren. Porque ¿quién va a pagar un sepelio?
No, creo que la ley, dice que el, cuando sea en la ciudad, o sea, lo va a brindar a través de, los, de las que están ahora, ¿viste?
Escuchame una cosa.
La ley se va a encargar de pagarle a la que le va a pagar a la funeraria, y allá va a ser la eléctrica, hasta que instale una casa y obviamente no la parará nadie.
Escuchame
pero,
una
¿sabés
cosa?
Qué? Otra cosa, mira, pero, otro tema que se me viene ahora, ¿no?
Pero pará. Digo,
a mí me gustaría saber qué hace la cooperativa eléctrica con los fondos que genera por los servicios a no asociados que está brindando con el crematorio. La cooperativa eléctrica. A mí me gustaría saber dónde están poniendo los fondos eso, porque esos fondos entran en este artículo que yo te decía, que tiene que ser depositado en una cuenta especial para reserva. Quisiera ver cómo lo reflejan los balances, ¿viste?
¿Y qué plata
tiene? En algún
momento
le han preguntado, por ejemplo, ¿no?
¿Y qué dinero tiene en este momento la cooperativa por todos esos no asociados que bueno, que están incluidos en el sistema de sepelios? Pero yo te pregunto a vos, ¿no? Mirá el lío que se arma, porque acá la municipalidad tiene que tener un crematorio en la ciudad. La ordenanza no fue derogada. Plata hay porque el intendente ha manifestado de que estamos bien de plata. Entonces, el crematorio lo tienen que hacer sí o sí. Si tenemos el crematorio y la sala de sepelios también, porque me dicen que la municipalidad cuenta con la sala. Si cuenta con esa sala, si vos sos cooperativa, no vas a ir a pagar a un privado lo que vos podés pagar mucho menos dinero haciéndolo con el propio municipio. Seamos honestos.
Sí, bueno, ahí tendrían que hacer un convenio y todo lo demás.
Pero
yo te digo, o sea, para mí esto no se debería aplicar. No se puede aplicar esta ley, no se debe aplicar esta ley. Entra en total contravención con lo que es el espíritu y la legislación cooperativa. El cooperativismo no es para estas cosas. Es lo mismo que esto de que usan las cooperativas para precarizar el trabajo. Las cooperativas no son para esas cosas, ¿viste? Yo la verdad que estoy asombrado, no salgo de mi asombro de las cosas que están haciéndole al cooperativismo. Esto de, por ejemplo, de que los manejan con una supraestructura, ¿viste? Hay un puntero que te maneja las cooperativas, están todos en pedo.
Daniel.
Las cooperativas, lo sumo, podrán tener una federación y se manejarán a través de una federación, como pasa, qué sé yo, no sé. Si querés que te nombre una monstruosa, te nombro con Inagro, ¿viste? Que es confederación, ¿viste? Que es federación de federación, o sea, que nuclea las federaciones incluso, ¿viste?
Daniel.
Entre las cuales, entre otras, está FECOVITA, ¿viste? Que sé yo, hay montones.
Daniel,
pero
me encuentro con una persona que le digo, ¿viste cómo te va? Y no, estoy en la cooperativa. Y digo, pero estás inscripto, sos monotributista, ya tenés tu monotributo. No, me dice, estoy a prueba. ¿Cómo que estás a prueba?
Bueno, mirá, yo te digo, para el trabajo hay un periodo de prueba. Son de 3 meses y después lo tenés que incorporar. Pero cuando estás a periodo de prueba, tenés que cobrar de acuerdo al convenio del sector para el que vos trabajás.
No, bueno, pero
por ejemplo, si está en la construcción, tenés que cobrar como un empleado en la construcción, con todas las cargas sociales y todo.
Claro, pero no.
¿Pico?
Está a prueba, pero ¿dónde se tributa si no tiene monotributo?
No, pero que no tendría que entrar como monotributista, tendría que entrar como empleado durante esos 3 meses. ¿Y sabés qué? Si además de pagarle todo en relación de dependencia durante ese periodo, sobra plata de la que él genere, tiene que ir a la cuenta especial, no se la pueden repartir los otros socios, porque se estaría repartiendo el esfuerzo de otro. Y el cooperativismo es mejorar el esfuerzo, en el esfuerzo personal, sin que te saquen la plata a vos.
Ahora, ¿dónde?
Como por tanto.
Ahora, ¿dónde está el INAES? Porque tengo entendido que las cooperativas tienen un control de las propias cooperativas, aparte tienen cómo solventar, tienen asesoramiento para que las cooperativas no cometan estos errores como errores o delitos, ¿no? Como lo que podría estar ocurriendo en Río Grande.
El control empieza así. Vos tenés el Consejo de Administración, va a llevar la gestión adelante. Tiene un síndico que es el que controla todo y representa el interés de los asociados. O sea, cualquier asociado que tiene problemas va a través del síndico a reclamarle al Consejo de Administración y demás. Y además de eso tiene un auditor externo por obligación que tiene que ser contador público nacional. ¿Sí? En algún momento se discutía si el mismo que hacía el balance siendo contador, podía ser el que diera el informe. Bueno, finalmente ganó esa medida porque también se lo era muy costoso. Pero ¿qué pasa? Hay que ver qué opinan los contadores también, porque los contadores tienen que conocer esto y tienen que opinar sobre esa materia. Tienen que decir si hay algo que no está bien, lo tienen que decir porque ellos tienen la obligación de dar informe. Es informe del auditor externo, es una auditoría que tienen. Y tiene que elevar un informe trimestral, tienen que hacer para la cooperativa. El contador tiene que tener un informe trimestral. Y además después es el que hace el balance final que va al INAES. El INAES tiene el órgano local competente, que es el que pertenece a la provincia, y después tiene dos organismos de control, digamos, del mismo INAES, donde tiene todo un área de fiscalización, tiene área de promoción, de educación cooperativa, que eso son un montón de cosas. Lo que pasa que acá no sé cómo se cumple o cómo hacen o qué controlan, qué cantidad de personal tienen para controlar eso, si les alcanza el personal. Nosotros, yo cuando trabajaba en esa área, nosotros teníamos un problema bárbaro. Bueno, en algún momento hasta trabajaba yo solo, o sea, por ahí tenía alguna una o dos personas que me ayudaban, no dábamos abasto, viste, era una cosa.
Pero saturado. Pero es
sin
como
pensar que cuando se les antojaba achicar la estructura, me tiraban asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y todo lo que se te venga en mente, ¿viste?
Ahora, por favor, Daniel, escúchame esto, ¿no? Sí. Porque estábamos hablando de la ley. Vos me decís, mirá, sí, está la ley de cooperativas, que es la 20.337, sí, y me decís, acá hay algo raro, porque me estás diciendo, esto que está haciendo la cooperativa de Río Grande, al menos tenemos derecho a saber a dónde va a parar esa plata. Nosotros estamos diciendo, vos me estás diciendo, atención, esta ley puede estar mal parida, puede ser inconstitucional. Ahora, ¿cómo se les escapó a los legisladores hacer esto con una cooperativa, sabiendo que la cooperativa tiene una limitación para llevar adelante esta cobertura para nosotros que estamos en la ciudad de Ushuaia?
Mira, sin querer ser ofensivo para los legisladores y nada por el estilo, yo creo que por ahí alguno se está escuchando, ahora está entendiendo de qué se trata por ahí, ¿viste? Porque el problema es que no conocen la ley, no conocen el tema cooperativo, no conocen la ley de cooperativa. A mí me pasaba cuando trabajaba en la IGJ, que venían los abogados, más cuando eran nuevos, los contadores cuando eran nuevos, y no sabía muy bien de qué estábamos hablando. Me planteaban cosas que era de otro derecho, que no era el de, o sea, el derecho laboral, o la, por ejemplo, para los balances, la misma aplicación que se hacía para las asociaciones civiles, incluso con los libros, que tiene un libro especial que no es ni de accionistas, ni el de las asociaciones civiles, diferente, también tenían problema con eso. Y bueno, resulta que, ¿por qué? Porque la universidad, con suerte, ven una o dos bolillas de cooperativismo, ¿me entendés? O sea, no es un problema. Y además no se encargan de preguntar. Hay mucha gente que está preparada en el tema cooperativo. O sea, Argentina es muy rica en lo que es cooperativismo. Y
ahora
hay muchísimas publicaciones, muchísimas cosas, y hay mucha gente con una gran formación.
Ahora te tengo
que preguntar. Hace tiempo atrás vino la gente de Coninagro, que tuvo una reunión ahí en uno de los hoteles de ahí arriba, viste, de Ushuaia, tuvo una reunión con, hicieron un convenio con la sociedad rural de Río Grande, viste, para asesoramientos entre sí y eso. Y bueno, ahí vino un caudal de gente que, viste, que son, qué sé yo, entre ellos vino un gran amigo mío, que es conferencista internacional, viste, que son tipos que recontrasaben. Podrían haber consultado a cualquiera. Yo digo, ahí en la legislatura, por ejemplo, el radicalismo, hay gente, vos fijate que la legislación, mucha de la legislación que yo te estoy nombrando, fue hecha en su momento por Polino, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Cooperativas. Héctor Polino, el cooperativista, el abogado, que era el secretario de cooperativismo, de cooperativas, en el gobierno de Alfonsín, y ahí hay mucha gente, o sea, dentro del mismo partido tendrían que tener eso, ¿viste? Yo no te digo que me vengan a preguntar a mí, porque por ahí piensan que yo no soy objetivo, que no tengo, que no conozco, que no sé, ¿viste? A lo mejor por ahí, ¿viste? No soy de su gusto, ¿viste? En fin. No me importa, no me importa porque yo no necesito de ellos, ni les debo nada, pero me molesta, ¿sabes qué? Que de repente firmen cualquier cosa, cuando en realidad tienen una responsabilidad muy grande sobre la población.
Ahora
trae un conflicto muy grande, una, viste, no entiendo, lo mismo dentro de del mismo peronismo, me va a decir que Furla no tenía que consultarle. No tienen cooperación, yo conozco cooperativistas del peronismo que son excelentes. Viste, lo hubiesen consultado, querían consultar a alguien bien kirchnerista, lo hubiesen consultado a Mito Costa, viste, que está ahí en Río Negro, que les iba a dar un asesoramiento correcto, viste. ¿Qué es eso? Yo siempre hay tantos, viste, no se me viene toda la memoria ahora, viste.
No, pero a mí me viene a la memoria otras cosas, ¿no? Vos fíjate que hace poco acá se cambió una ordenanza con respecto a los remises.
Sí.
Entonces los remises pasaron a ser monotributistas. Sí. Yo en aquel momento les decía, cuidado, que cada remis va a ser una pequeña empresa.
Sí.
Ya los choferes no los pueden tener contratados así nomás, sino que los tienen que tener empleados.
Sí.
O sea, cambia todo. La pregunta que te hago, porque me pasa con el tema de las cooperativas. Porque claro, al poder modificarse y decir yo me voy con el auto y trabajo donde yo quiero, ¿qué pasa cuando se incorporan a una cooperativa que ya está trabajando y ya está funcionando? Se complica, ¿no?
Tienes que asociarlo.
Ah, y se complica porque cada socio de la cooperativa de remis, ahora cada socio es dueño de su licencia, no la cooperativa.
Sí.
Que cada uno pasa
bueno,
a ser...
Bueno, pero pará, porque ahí no hay problema, vos podés tener... Porque una cooperativa, por ejemplo, de provisión de servicios para transportistas, como se denominan, puede tener, qué sé yo, mañana podría brindar otro tipo de servicio, no sé, mudanzas, flete. Además, podría tener, dentro, por ejemplo, ellos tienen que brindarle servicio a los asociados. Uno de los servicios que le brindan es la estructura y, digamos, y la logística para que ellos puedan hacer los viajes, ¿viste? Que toman los viajes y se los dan a los socios, los distribuyen los socios con un mecanismo que tendrán ellos, que será por orden, no sé cómo lo manejan, deben tener seguramente una organización interna. Y además de eso le pueden brindar otros servicios, como son, por ejemplo, taller. En un momento la Ushuaia ahí, ¿viste? La cooperativa Ushuaia, de remis, tenía, aparte de tener para lavar, tenía lavadero, tenía mecánico, y llegó a tener incluso una casa de repuestos.
¿Repuestos?
Sí. Que bueno, después de una gestión de un muchacho funcionario del actual gobierno, no le fue bien.
Ay, cómo. Uno no quiere hablar mal de nadie, ¿no? Porque uno dice, bueno...
No, la verdad es lo que pasó, ¿viste? Yo no sé si qué pasó. Lo que sé es que tuvieron que cerrar el lugar.
Claro, a ver, la cooperativa.
En esa gestión.
La cooperativa. Una cooperativa donde todos aportan, donde todo es transparente, se hacen las asambleas, la gente tiene que participar de las asambleas.
Claro. Yo
muchas veces les explico y les digo, cuidado, que la cooperativa no es nada fácil, sino que hay que hacerla bien, porque todos son socios, todos son
pares,
se reparten la ganancia, pero también...
Sí. Además, no es que porque vos sos más antiguo vale más que el otro, valen todos igual.
Y ahí es donde también tenemos un problema.
Claro, hay que tener bondad para estar en una cooperativa. Yo de cualquier manera, ¿sabés una cosa? Yo te digo, mira, acá en este país, la otra vez yo se lo dije, acá vinieron, hicieron acá en un localcito que hay, hicieron una reunión, invitaron a todos los candidatos a diputados cuando iban a la candidatura de diputados. Y ahí estaban, bueno, cuando habló un amigo de izquierda, viste, bien de izquierda, le saltaron todo al cuello en un momento por lo que estaba diciendo, en vez de, viste, de dar su versión y nada más. Yo pregunté dos cosas. Una fue qué pensaban hacer con la precarización del trabajo, ¿viste?
¿También
¿no?
vos?
Claro. Bueno, todos me dieron el diagnóstico, nadie me dijo qué era lo que se podía hacer. Pero más allá de eso, en un momento cuando estaban todos así hablando, supuestamente, que cuál sistema era mejor, ¿viste? Entonces yo le agarro y le digo, miren, yo voy a decir una sola cosa, discúlpenme que le diga esto. Acá el problema no es cuál sistema político va a imperar, cuál sistema económico vamos a tener. El problema acá es la corrupción. El problema es la corrupción. Ningún país del mundo con ningún sistema va a funcionar si hay corrupción. ¿Me entendés? Vos podés ser de izquierda, de derecha, del medio, del costado, de lo que quieras. Lo que en esa ideología puede ser que a un sector de la sociedad le vaya mejor que al otro, porque a lo mejor es menos equitativo en la distribución, es más equitativo, en fin, por lo que sea. Da mejor servicio de salud o no de salud porque priorizan otras cosas, se dedican a fabricar armas en vez de darle a la salud, es otra cosa eso. Pero no puede ser que el país quiebre.
Claro.
Al país le va a ir bien. Entonces, ¿por qué no les va bien a los países? Por la corrupción, no hay ningún otro, no hay que descubrir nada acá, ¿viste? Es muy sencillo el trámite. Y lamentablemente, en un lugar de tanta corrupción, obviamente que el sistema cooperativo, ¿viste? Es una perlita en la cual, ¿viste? Es difícil de manejar. O sea, no podés hacerlo sobrevivir en este ambiente, es muy delicado. Entonces todos hacen que son cooperativistas y se abusan de las mismas personas que tienen que representar, de las personas con las que comparten. El socialismo nace en los primeros socialistas, aparecen allá por el socialismo utópico. El socialismo utópico era tan utópico que la gente se ponía las vestiduras prendidas del lado de atrás para necesitar del otro, ¿viste? Entonces, hay que entender eso para entender el cooperativismo. Lo que significa el otro, lo que significa el esfuerzo propio.
Vos dijiste solidario, pero la solidaridad es fundamental, pero también en el trabajo de la cooperativa lo que yo veo, te digo, ¿no? Es que muchos después vienen y me dicen, che, este no viene nunca, se enferma siempre tiene una excusa para no hacer, termino haciendo yo el laburo de él, y cuando se reparte la plata, él se la lleva igual.
Te digo, en el tema de las cooperativas de trabajo, eso lo dice el estatuto, no leen ni su propio estatuto. Dice que se distribuye por trabajo efectivamente prestado. Son como si fuesen todos cuentapropistas, ¿me entendés? Que se juntan para potenciar y mejorar sus ingresos a través de brindar el servicio en conjunto. Eso como si mañana vos haces, mirá, yo te digo, se quejan de los supermercados que te ponen los precios, que no te ponen los precios. ¿Sabes qué fácil se solucionaría? ¿Qué fácil se hubiese solucionado cuando había cada dos cuadras un almacén? Si hubiesen hecho una cooperativa de provisión para almaceneros, perfecto, con cuidado, y hubiesen ido a comprar directamente a las fábricas, a las mismas cooperativas, hay montones de cooperativas, le iban y le compraban a Fecovita, le compraban a Piporé, le compraban a qué sé yo a cuántas, o hay un montón de cooperativas por ahí más chicas.
Cocarza.
Le compraban a Sancor en vez de comprarle a otro.
Cocarza.
Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que el problema es la corrupción.
Corrupción, eso. Bueno, a mí cuando me hablan de cooperativismo o de las cooperativas, le digo, ¿por qué no hablan al menos con alguien que sabe? Y siempre tiro tu nombre, Daniel Nicolai.
Bueno, aunque, gracias, pero no es para tanto, hay mucha gente que
pero
sabe.
Pero no, pero el asesoramiento, porque incluso, cuando yo les cuento, les digo, cuando quieren hacer una cooperativa, informen, o sea, tienen hasta una escuela, tienen para que comprendan el sistema donde van a ser parte. Son todos accionistas de esa cooperativa.
Claro.
Todos tienen
interés. Además tienen la obligación de hacer educación cooperativa. Yo quisiera saber qué hacen con los excedentes que son de educación cooperativa.
¿Sabés qué me pasa, Daniel? Que hablo con muchos cooperativistas que me dicen, laburé todo el día y encima querés que vaya a la asamblea. La asamblea es fundamental para saber qué pasa con lo que es tuyo.
Claro.
Tenés que ir sí o sí a la asamblea porque sos vos accionista, sos vos propietario de tu negocio. Andá a cuidar tus acciones. Pues si vos no cuidas tus acciones, ¿quién las va a cuidar?
Bueno, viste, esas cosas que tienen que... Yo ya te digo, viste, el problema está... Por ejemplo, fíjate vos que... Yo hace muchísimo tiempo y vengo planteándolo, y lo he planteado con docentes y con mucha gente, incluso cuando entró el gobierno de Río, que supuestamente era socialista.
Claro, sí.
Y vos sabés que su principal referente del cooperativismo viene del socialismo. incluso en la Argentina, ¿no? Y resulta que yo les planteé, viste, hacer, por ejemplo, en el tema de incorporar la educación cooperativa a los colegios. Bueno, en el programa, una vez que hicimos un programa con vos, que le hicimos un reportaje a la que era la secretaria de la ministra de Educación en ese momento, hablamos un poco el tema. Y yo lo que planteo es, por ejemplo, las cooperativas escolares. Y la gente, vos decís cooperativa escolar, y dice, ah, sí, sí, yo estuve en una cooperadora escolar, ¿no? No,
nada que ver.
La cooperadora es algo en lo cual yo ni siquiera estoy muy de acuerdo, ¿viste? Además por la forma de funcionamiento que tiene. Otro día si querés charlamos, ¿por qué? Pero una cooperativa escolar es una cooperativa formada por los alumnos, con presidente, secretario, síndico, tesorero, todos los chicos. Pueden empezar desde la primaria. Por ahí los que están en primero, segundo, bueno, ahora va hasta cuarto, quinto y todavía no leen, así que ese es otro tema a resolver. Pero los chicos más grandes llevan adelante la gestión de la cooperativa. Y pueden, por ejemplo, no sé, comprar útiles para ellos, tener una huerta, por ejemplo, si fuese la técnica, podrían tranquilamente hacer productos para vender la cooperativa, y con esos recursos generar comprar libros, generar una biblioteca, tener las mejores cosas para el uso de ellos en la escuela. Pero no te dan pelota, ¿viste? Incluso, ¿qué pasa? Para eso habría que, además, formar a los docentes, porque tienen que tener un docente guía, que es el que se encarga de la firma de todo lo demás, porque obviamente los chicos no pueden. O sea, hay que formar ese docente, porque además tendrían que tener docentes para las cooperativas. Pero a nadie le interesa, no lo ven, no lo entienden, que no les interesa entenderlo. Tampoco,
¿le interesa?
¿No? Principalmente, ¿sabes qué? Los gobiernos que no quieren impulsar este tipo de cosas. Hay muchos lugares donde funcionan las cooperativas, que son Jujuy, Córdoba, Mendoza, funcionan cooperativas escolares. En esos lugares donde funcionan las cooperativas escolares, tienen un mejor funcionamiento del cooperativismo después, porque los chicos ya salen formados en esa parte, ¿viste? Ya saben cómo funciona la cooperativa, cómo
ahora
se maneja.
Te pregunto esto y ya con esto te despido.
Sí.
Voy a ser concreto, directamente. Ministerio de Obras Públicas, ¿puede contratar cooperativas para que hagan trabajos que en realidad le corresponden al personal de planta permanente? Y digo, contratan cooperativas y no miran que la cooperativa está, entre comillas, en formación.
Bueno, sí, te comento. Primero, vos podés dar de alta la cooperativa en AFIP, se llama alta temprana, eso está permitido, y las cooperativas funcionan con el sistema de cooperativas, pero sin el control del sector cooperativo, porque obviamente mientras que están mientras que no le den la matrícula, no las podés manejar, no las podés controlar, porque justamente lo que vos hacés es habilitarla para que funcione de una determinada manera. La diferencia es que van a responder todos los socios de la cooperativa con sus bienes, con todo, como si fuesen individual, ¿no? No tienen el respaldo que les da lo limitada, eso, viste, que toda la sociedad y todo es limitada, porque se limita el capital que tiene para responder ante determinados problemas, algo que sean defraudaciones.
¿Y cuánto tiempo?
Y pueden contratarlas. Lo que sí, por ejemplo, lo que yo creo que está mal, que esto lo planteé cuando se hicieron las cooperativas de limpieza en la intendencia, en la municipalidad, en el tiempo del gobierno de ¿cómo se llama?, de Garramuño, es que no les precaricen el trabajo. Si vos, por ejemplo, a la que hace la recolección de residuos le pagás una determinada cantidad de plata y mañana lo querés hacer con una cooperativa que haga la misma tarea, no le podés pagar con planes de trabajo. Les tenés que pagar de la misma manera que le pagarías a ellos, porcentualmente de la misma manera. ¿Me explico? Si vos contratás una empresa para que limpie los colegios, no importa cómo se llama cooperativa o SRL o sociedad anónima o es una empresa multinacional.
Ahora déjame que tenga
que tener equidad en cuanto a cómo le vas a pagar. No podés precarizar el trabajo desde el Estado. Y para mí el principal problema es la precarización del trabajo por medio del Estado.
Pero déjame que te haga una pregunta.
Sí.
El Estado, Ministerio de Obras Públicas, contrata una cooperativa. Esa cooperativa tiene gente en negro porque les paga sin ningún tipo de aportes. Si alguna de esas personas se llega a lastimar o le pasa algo, ¿quién se termina
haciendo? El Estado, por supuesto.
Se hace cargo, y el Estado somos nosotros.
Por supuesto.
¿Tiene que ver?
En el tiempo de Alfonsín, ¿te acordás que estaban esas empresas que eran de, ¿cómo se llama?, trabajo eventuales?
Claro, sí, sí.
Había cantidad, entonces vos cuando querías reclamar algo no tenías a quien reclamarle nada. Entonces, ¿qué hizo Alfonsín? Dio sacó un decreto por el cual era solidariamente responsable la empresa que contrataba. Eso creo que sigue vigente, quedó. ¿Me entendés? O sea, la empresa que contrata tiene corresponsabilidad en cuanto a la persona que esté trabajando por lo que le pueda pasar. Y en el caso del Estado, el Estado tiene que pedir todas esas cosas. ¿Me entendés? O sea, vos, así como le piden, vos fijate, por ejemplo, que si vas a hacer una obra muy grande, se hace una UTE,
Daniel,
una transitoria de empresas. Se juntan tres o cuatro empresas que son poderosísimas,
Daniel,
pero se juntan porque no dan el nivel de que tienen para afrontar una obra de tal magnitud.
Daniel,
entonces vos no le podés dar a una cooperativa una obra que no pueda asumir con sus propios recursos.
Daniel,
eso lo tenés que prever antes.
Daniel, sabés mucho de cooperativas y yo te quiero que te quede, a ver si vos me podés entender. Yo, como vos me decís, me voy y anoto en el AFIP la cooperativa con una alta temprana. Pero contrato gente, la llamo a trabajar para hacer el trabajo que yo gané en la licitación que hizo el gobierno, contrato gente. Esa gente que contrato, la contrato, le digo, te contrato para la cooperativa, pero te contrato a prueba. Y te tengo trabajando en negro. Me trabajás un par de meses y te digo que no me servís y traigo otra gente. ¿Quién me controla a mí, que ya tengo el alta temprana, y que te digo que estás trabajando en una cooperativa? ¿Quién me está controlando a mí de lo que yo estoy haciendo? Tengo gente precarizada, les hago creer que van a ser cooperativistas y nunca van a ser cooperativistas, y les pago 2 monedas con 50. Pero me quedo con la plata de la licitación. Yo le cobro al gobierno porque gané la licitación y después al gobierno no controla si yo lo hago con 5, 8, 10 o 20 personas. Porque son mías, es la cooperativa. ¿Puede estar pasando esto hoy acá?
Sí, puede pasar, cómo no.
Bien.
Pero ¿sabés qué es lo que ocurre? Claro que puede pasar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahí tenés por lo menos dos organismos que tienen que controlar, sin contar que la misma que contrata te puede pedir los listados de personal y todo lo demás, te puede pedir las actas, te puede pedir que vos lleves un certificado de situación regular desde el órgano de contralor, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero además de eso vos tenés, está bien, si vos no estás inscrito sos una sociedad, digamos, una simple sociedad de hecho, hasta que tenga la personería, matrícula en el caso de la cooperativa que le llaman, para el caso lo mismo. Pero ¿qué pasa? Vos también tenés el Ministerio de Trabajo que puede controlar eso.
Ay, amigo, justo el Ministerio de Trabajo, que depende del propio gobierno que contrata.
Bueno, pero el Ministerio de Trabajo fue creado no para defender al gobierno, sino para defender al trabajador y para mediar en los conflictos de los trabajadores y la patronal, con una visión, digamos, a favor del trabajador, ¿no?
Te aviso, en plena pandemia lo echan a un muchacho, Miguel, de Reencontrándonos. Sí. Miguel, ¿qué hace? Va al Ministerio de Trabajo. Al momento que fue al Ministerio de Trabajo, llamaron por teléfono y avisaron a Reencontrándonos, mirá que vino Miguel a denunciar. Miguel hoy está sin laburo, quedó despedido, el gremio UPCN miró para otro lado, no lo protegió, no lo defendió. En plena pandemia, cuando el presidente te decía que te cuidaba y que nadie te podía echar de tu laburo, a Miguel lo echaron. Y el ministerio, bien, gracias, el ministerio le avisó a Reencontrándonos, che, mirá que me
va
a
servir. Judicialmente tiene que ir.
¿Cómo?
Que vaya judicialmente.
Ah, pero en un país donde el presidente paga un par de billetes y es sobreseído. ¿Qué le estamos diciendo? Miguel quedó sin laburo, ¿eh?
Son los mecanismos.
¿Ah?
Hay cosas en las que no se pueden hacer los boludos, ¿viste? Los que tienen que digamos, hacer justicia. Perdón por el término, ¿no? Pero es así, ¿viste? Hay cosas que están escritas. Es lo mismo que esto de acá. Esto de acá, alguien va a tener que decir algo. Si no lo dicen acá, lo va a decir el tribunal. Bueno, la cosa se llama acá el cuadrinal, ¿ves? Cuadrinal. Acá es cuadrinal, ¿no? No es
el superior
tribunal, ¿eh? Cuadrinales.
Bueno, ve, en plena pandemia,
perdón,
de tres sumamos cinco jueces de la Cámara.
No, pero ¿hay cinco ahora o hay cuatro?
Cuatro.
Ah, cuadrinales, entonces.
Tenemos un cuadrinal. Ahora, tenemos un problema con la paridad de género. Tenemos dos mujeres, tenemos dos hombres, necesitamos un juez travesti para que ocupe la quinta banca.
Claro, viste, sí, fíjate los porcentajes que dieron ahora cuando se registraron los no binarios, travestis, qué sé yo, no sé cómo se denominan todos los demás.
Nos vamos a meter...
¿De cuántos son?
Nos vamos a meter en lío. Amigo, un abrazo...
El 0,16% creo que es una cosa así.
Bueno, pero...
No alcanza ni al 1%.
Estoy buscando, estoy pensando...
O hay muchos escondidos, capaz, viste.
Estoy pensando en un héroe no binario para ponerle en el billete.
Claro, bueno.
Un placer hablar con vos. Te manda saludos Rosa Moya.
Espero haber sido útil, ¿viste?
¿Escuchaste? Rosa Moya te manda saludos.
Bueno, muchas gracias.
Rosa se acuerda de vos, Rosa. Abrazo enorme, Nicolai. Te voy a llamar.
¿Qué? Espero recuperar mi teléfono porque me quedé incomunicado ahora. El teléfono es el antiguo, el viejo que tengo todavía, pero que casi no lo uso, ¿viste?
Bueno.
Porque tengo el otro, pero bueno, se me cayó en el agua, así que...
En el agua, lo dijiste respetuosamente, lo tiraste a la mierda.
No, se me cayó del bolsillo, ¿viste? No sabés la desesperación que me había dado.
Pero lo tiraste, lo terminaste tirándolo a la mierda.
Al pelo.
No, cualquiera se le cae el teléfono en el inodoro. ¡Ah, qué asco! ¡Abrazo enorme! ¡Abrazo! ¡Chau, chau!
¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Que andes bien!
Estamos ahí cuando más.
También cuando...